Pues ya os hemos avanzado esta mañana que vamos a tratar de poner en situación, aprovechando el parón festivo de este año 2020, en la fiesta de Carlos V, pues vamos a poner un poco en perspectiva esta fiesta y la vinculación del emperador con Laredo. Este año habríamos celebrado el 20 aniversario de esta fiesta y bueno, pues creo que es un buen momento para reflexionar. ¿Y con quién? Pues con una persona que sabe mucho de la historia de Laredo, que es nuestro profesional del Archivo Municipal, historiador Baldomero Brígido Gaviola, con el que mantenemos una colaboración constante y permanente. Baldomero, Meri, ¿qué tal? Buenos días, saludos.
Buenos días, Noé. Buenos días a todos los radio oyentes de Radio Laredo.
Gracias por acompañarnos. Y no sé si hace falta o no, pero seguro que no nos viene mal refrescar un poco la historia, lo que fue de verdad, ¿no? Este desembarco de Carlos V, el último que hizo en nuestro territorio, en nuestro país, el emperador tras abdicar. Creemos que lo sabemos todo, pero no sé si lo tenemos muy claro. Meri, ¿tú qué crees?
Bueno, que siempre hay noticias interesantes que comunicar porque cada vez se descubren nuevos documentos y nueva información que añade a la que ya sabíamos sobre la llegada a Laredo de Carlos V.
Lo que sí es cierto es que los historiadores estamos encantados, ¿no?, de que Laredo tenga una efemérides como esta y la celebremos y la conmemoremos cada año. Bueno, pues con unas condicionantes, con otros, pero al final pues es siempre orgullo, ¿no? Orgullo de patria chica, ¿no?
Pues sí, por supuesto. El que haya sido Laredo elegido como puerto real, no solo por Carlos V, sino por su madre Juana, por su abuela Isabel, implica que teníamos uno de los mejores puertos de Laredo y que la Villa de Laredo era una de las villas más pujantes a nivel nacional durante esta época del siglo XVI principalmente.
Bueno, el viaje del desembarco, no sé, seguro que somos capaces de poner en unos pequeños antecedentes a los oyentes sobre qué por qué este viaje, por qué 1556 y por qué desembarca en Laredo, Meri. A ver si eres capaz de resumir siglos de historia en una pequeña frase, en una pequeña referencia.
Bueno, Carlos V ya sabemos todos que constituye un caso excepcional en la historia. Sería como el último gran emperador de Occidente. Era un hombre que reunía, como todos sabéis, los elementos de procedencia borgoñesa, española, flamenca, alemana e italiana. Era un hombre que al final de sus días deseó venir a España a morir y elige uno de los mejores puertos de España, como era el puerto de Laredo. En este caso tendríamos que retrotraernos al 25 de octubre de 1555... cuando ante la Asamblea de los Estados Generales reunidos en Bruselas, Carlos abdica, deja su trono en favor de Felipe II. Tres meses después le cede Castilla, ahí le cedió la soberanía de los Países Bajos y posteriormente le cede Castilla, Aragón, León, Nápoles y también el Reino de Sicilia. En septiembre del 56 cede también el Sacro Imperio Germánico a su hermano Fernando I, es decir, se iba despejando de todas las posesiones que él había tenido como emperador. Entonces, del día 18 al 28 de septiembre de 1556, llega al puerto de Laredo cerca de 70 naves con las escuadras de Zelanda, de Castilla y de Guipúzcoa. ¿Por qué viene? Como ya digo, el emperador viene ya a abdicar y elige, como ya digo, el puerto de Laredo como uno de los puertos principales. La comitiva llegó el lunes, que fue 28 de septiembre de 1556, avanzada la tarde a la bahía de Laredo. El puerto había quedado libre de embarcaciones porque había habido anteriormente a su llegada una flota de naves mercantes que habían salido escasas horas antes de la llegada del emperador. Al llegar sufrió la sacudida de una tormenta otoñal que provocó un temporal por los cambios de vientos repentinos del norte y este al sureste desarboló los buques mercantes que habían salido. Entonces entró con una gran flota pero con una serie de condicionantes negativos que le costó arribar al puerto de Laredo.
¿Sabemos cómo era el puerto de Laredo entonces, Meri?
Sí, el puerto de Laredo era un puerto, pues ya digo, de los más grandes del Cantábrico y, por supuesto, de España.
Pero era sobre todo un fondeadero más que puerto, ¿no? Lo que consideramos hoy como puerto, ¿no?
Bueno, en esta época todavía el puerto estaba prácticamente rematándose a lo que hemos conocido tras las investigaciones, es decir, ese famoso puerto que iba desde el Ayuntamiento Viejo hasta el túnel y de ahí a la Casa Cultura. Pues sí, en aquella época era un fondeadero y sobre todo un sitio para la zona que es hoy en día la acera que da a la...
A la calle del Paseo.
A la subida de...
¿De la Cuesta del Infierno?
De la Cuesta del Infierno. Uh-huh. Ahí es donde dejaban todas las mercaderías y entonces era un sitio pues eso, adecuado y sobre todo que daban fondo a las grandes naves. Uh-huh. Pero ya digo que era uno de los puertos principales. Cuando llega, sus hermanas Leonor de Francia y Murcia y María de Hungría, perdón, tienen que quedar fondeadas en la bahía esa noche ante la imposibilidad de entrar al puerto porque había un oleaje que se había formado, como ya digo, un temporal. En Laredo todo el mundo dice la célebre frase que dijo: madre común, yo le saludo respetuoso, desnudo salí del seno de la mía y desnudo volveré muy pronto al suyo. La verdad es que no fue un gran recibimiento el que tuvo el emperador. Sí le recibió el Cabildo de San Martín, el Cabildo de la Iglesia de Santa María, el Concejo, Justicia y Regidores de la Villa, pero realmente muy poca gente vino a recibirle. Uh-huh. Obviamente él ya no era el emperador y solo de la corte vino el alcalde de Durango, de la Real Chancillería de Valladolid, y también el obispo de Salamanca, Pedro Manrique, que le esperaban, y como ya digo, eso le decepcionó al emperador. El séquito que trajo el emperador hasta Laredo fueron 150 personas venidas de Flandes. Entre ellos estaban los famosos alabarderos flamencos. Uh-huh. Y se encuentra, cuando llega a la villa, el hombre que no tiene dinero ni condiciones para la estancia para proseguir viaje hacia la meseta. Con lo cual se irrita y lo maldice esa situación. Y eso nos lo cuenta Martín de Castelo, su secretario, añadiendo que estaba, como dice la expresión, bien mohino del descuido que ha habido en no proveerse algunas cosas que fuera de razón. El hombre se aposenta en el Palacio del Concejo, que era la casa del Condestable de Castilla, que es justo la casa que está pegando al arco este de la Iglesia de Santa María. Y en esos momentos ya se hallaba con poca salud, como consta en la documentación histórica. A su séquito lo acomoda los más pudientes de la villa, es decir, las familias Cachupín, de la Obra, Escalante, Yuyo, Villota, en sus torres medievales. Al día siguiente del temporal desembarcan ya sus hermanas Leonor de Francia y María de Hungría y se acomodan en el mismo palacio que su hermano Carlos. Por supuesto que rápidamente el rey solicita a la corte por carta, se le envíen 4.000 ducados, 3.000 para sus gastos propios y los otros 1.000 para el acarreo de toda la armería que traía. Y fue solo prácticamente una semana la que estuvo Carlos V y sus hermanas en Laredo, y cuenta las crónicas del emperador que era muy glotón y que se hartó de comer bonito fresco y sardinas escabechadas, y de ahí los famosos ataques de gota.
Lo de los dineros, puede pensar alguien, un emperador viene, se instala en un palacio y ahí será atendido por los nobles locales. Lo que pasa es que los dineros eran seguramente para pagar esos 70 barcos que le acompañaron y toda la comitiva que venía con él, ¿no? Y antes de que se fueran, él habría querido pagarles. Seguramente por ahí vayan los tiros de su enfado porque no había dineros en Laredo, ¿no?
Efectivamente, imagínate mantener a todas las personas que trajo de su séquito, pues había que tener carne, pescado, y era un momento de septiembre donde ya empezaban a haber ciertos temporales y no abundaban la comida en esa época, entonces necesitaba por lo menos dinero para que lo poco que había, pues comprarlo y ofrecérselo al séquito que venía con él, por supuesto. Y lo único que se dio cuenta es que, que él ya no reinaba, que ya era un hombre... pues caduco, que iba a morir, y entonces pues ya vio que el interés por su recibimiento fue prácticamente muy escaso.
Un baño de realidad se encontró en las calles de Laredo en aquel desembarco, ¿no? Y toda esa... me imagino, claro, mantener a 150 personas de séquito, pues que no habría para ellos. En un Laredo del siglo XVI, pues pobre y realmente poco desarrollado, como el resto del país, ¿no? Me imagino, ¿no?
Y eso que Laredo era un centro neurálgico de entrada y salida de mercaderías, con lo cual sí que habría un poco más de alimento que en otros sitios. Pero efectivamente era una época dura y una época donde los alimentos pues tampoco sobraban.
Puestos a suponer...
Entonces, había, pues se pagaba a buenos precios.
Y puestos a imaginar, para el corregidor, lo que hoy consideramos o llamamos un marrón, ¿no? Muy fuerte, la llegada de Carlos V.
Pues sí, porque el corregidor vivía aquí en el palacio muy austeramente, Entonces, recibir a toda esa comitiva le suponía, pues como has dicho tú, un gran marrón. Entonces, el hombre tuvo que llamar a la corte y para que mandaran emisarios, para que mandaran dinero, porque si no, la verdad es que la situación, imagínate, por la gente de Laredo, que no salía a la mar en ese momento por los temporales, estaba a falta de dinero y de ingresos, y lo poco que había, pues había que pagarlo, estaba claro.
Me imagino enviando emisarios, aliendo a los pueblos de alrededor para que trajeran pues comida, carne, alimentos y buenas viandas para mantener y sostener al rey aquí durante muchos días, ¿no? Bueno, ¿qué se sabe de aquellos días de la presencia del emperador aquí en Laredo? ¿Estuvo enfadado los 6 o 8 días que estuvo o luego ya se le pasó?
Bueno, los historiadores de la época dicen que al principio tuvo un gran enfado. El hombre cuando llegó aquí era muy cristiano, se dedicó a ir a la iglesia. Y esos días estuvo pues paseando por la villa, por el puerto, pero ya te digo que con gran enfado, porque carecía prácticamente de medios económicos. Y él ya venía muy, muy cansado después de la travesía, más de 10 días ahí navegando, pues el hombre ya estaba cansado y agotado. Y lo que quería realmente era ya partir para su último destino, que era Yuste.
¿Sabes si estuvo en alguna ocasión anterior aquí en Laredo? Porque en 1517 desembarca en Tazones, ¿no? Pero luego, que sepas, aunque fuera denominado un rey viajero, aquí yo creo que no había estado de forma anterior.
No, estuvo a punto de entrar en Laredo y un gran temporal también lo desvió a Santander. Y otro, cuando venía también para el norte, le desvió a Tazones. Es decir, que en Laredo solo estuvo en esta ocasión, cuando llegó en 1556, el 28 de septiembre. Aunque él quiso entrar otras veces aquí, pero ya digo, por los temporales, pues lo desvió. Y fíjate que la otra vez le desvió hasta Asturias, hasta Tazones, que lo recogieron a pedradas, porque nadie sabía quién era.
Sí, es cierto. ¿Y era un rey viajero o no?
Sí, Carlos V está considerado, sin duda, el rey más peregrino de todos los tiempos. Y esto viene motivado por la diversidad de los territorios sometidos a su soberanía, como he comentado anteriormente, y sobre todo la complejidad de los problemas que le atenazaron. Este hombre, al heredar todos los reinos acumulados por sus abuelos, como fue el reino de Aragón, el reino de Castilla, los estados hereditarios también de los Habsburgos, la Casa de Austria, todo el sudeste alemán, el Ducado de Borgoña, los Países Bajos, el Franco Condado, territorios ya en las Indias que habían descubierto. Pese a las dolencias físicas que muy pronto le atenazaron a este hombre, recorrió sus extensos dominios del viejo mundo de un extremo a otro, sobre trayectos inolvidables por su gran duración. Se dice que el cómputo de sus jornadas de viajes, contando los periodos de campamento, se aproxima a la cuarta parte de los días de su reinado. Y siempre los viajes los hizo en condiciones muy distintas, pues los hizo con la incomodidad por necesidad, la mayoría y pocas veces por su propia voluntad. Y además los hizo por tierra, por mar, en mula, a caballo, en litera, en silla de mano, y siempre con los famosos dolores de gota y sus persistentes almorranas, que ya lo documenta la historia. Además viajó por numerosos países de Europa y Norte de África, siendo el rey de España, solo pasó, fíjate, de sus 58 años de tubo de vida, solo pasó 18 años de vida en Laredo. Muy pocos para el reinado
en España.
Que tenía de...
En Laredo no, en España. 18,
España, perdón.
Claro, un rey viajero y un rey guerrero también, ¿no? Esas son otras características de este
sí,
personaje.
A Carlos V la lucha dura contra los luteranos le enseñó que los problemas de su imperio no tenían otra salida que una firme decisión militar. La fuerza de las armas podía decidir la supervivencia del catolicismo. Esto es del imperio en Alemania o en cualquier lugar donde estuviera amenazada. Es decir, que él siempre luchó por la integridad del imperio heredado y sobre todo por mantener la cohesión y la unidad en base al catolicismo. Y este hombre así une... Es que era un hombre que tenía los elementos, como hemos dicho anteriormente, de la casa borgoñesa, española, flamenca. Y va a unir la tradición de la Santa Cruzada, forjada en 8 siglos contra la lucha contra el infiel, contra los árabes, la espiritualidad también interior de Erasmo, tenía también un prurito legalista procedente del Sacro Imperio Germánico y también el realismo del Antiguo Imperio Romano. Era un hombre como del Renacimiento, un hombre que estaba con una educación suprema, porque ya saben ustedes que se educó en Malinas, donde quiso su abuelo paterno, y era un hombre bastante culto y refinado para su época.
Bueno, volvemos a Laredo, Mary, si te parece. ¿Qué pasa en Laredo? ¿Cómo se entera en la corte de su presencia y quién viene a echarle una mano? Que eso también son matices importantes. ¿Quién viene a rescatarlo de este olvido?
Bueno, él había anunciado que venía a Laredo, pero como ya he comentado anteriormente, pues al llegar a Laredo se encuentra que prácticamente no le recibe nadie, salvo el alcalde de Durango y de la Real Chancillería y el obispo Pedro Manrique. Entonces mandan un correo a la corte para que les envíen dineros. Entonces Carlos V tenía un círculo de personas muy particular. Él sí que había venido con su médico, que era Enrique Matis, su secretario Gaztelu, y su escribiente particular Martín de Soto. Él manda llamar a Luis Méndez de Quijada, que era señor de Villagarcía, que era coronel, confidente y mayordomo y sobre todo confesor de Carlos V, quien acompañó por sus andanzas europeas. A Luis Méndez de Quijada, que le dijo que viniera, y a su mujer Magdalena Ulloa, como todos saben, les encargó el educar a su hijo ilegítimo, a Jeromín, el hijo de Carlos V y de Bárbara de Bomberg, sí, que, como saben, se casó luego con Jerónimo Píramo, padrastro del hijo de Carlos V. Y fue educado este chaval con total discreción, como se le había pedido Carlos V por Luis Méndez de Quijada, que fue el fiel servidor al que él llamó para que estuviera aquí junto a él a Laredo para ayudarle. Y luego también, pues, unos dineros que trajo, que le mandó su propia madre.
Bueno, este es el que dice en los textos aquello de, en su viaje, creo que bajando el puerto de Los Tornos, dice, llueve que no hace otra cosa, ¿no?, en este país, en este país de la provincia de las provincias del norte, ¿no? Y en su descripción de cómo fue el viaje de venir a rescatar al emperador del abandono y del olvido que sufría en Laredo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que el hombre lo pasó bastante mal, porque acostumbrado a todos los lujos de la corte y llegar aquí, no tener prácticamente un recibimiento como él esperaba, pues imagínate los problemas que tuvo.
Bueno, y parte hacia...
bastante gordos. Y parte... Bueno, y como dije antes, sí, la hija, había fallecido ya en 1555, Juana de Castilla, entonces fue la corte la encargada de mandar el dinero. Perdón, dime.
No, que te digo, que empieza el viaje hacia Yuste, que no dura unas semanas, como sería lo lógico, ¿no? Dura año y pico, ¿no? O varios meses, ¿no?
Dura varios meses por lo enrevesado del camino. Te podría explicar un poco que, por ejemplo, sobre el viaje a Yuste, hubo 21 etapas. Recorre el camino desde el 6 de octubre de 1556 hasta llegar al monasterio de la Orden de los Jerónimos de Yuste, donde llegará el 5 de febrero de 1557. Tras varios meses de viaje y donde reside hasta su fallecimiento, que, como saben ustedes, fue el 15 de septiembre de 1558. ¿Y por qué llega a Yuste? Pues primero porque él era muy religioso y el lugar le parecía idóneo para su retiro, además de profesar amistad con Juan de Ortega, que fue general de los Jerónimos y fue un amigo suyo personal. Cuando llega a Laredo, manda una carta directamente al nuevo general de los Jerónimos, Francisco de Tofiño, que sustituye a su amigo Juan de Ortega para verle en Valladolid y establecer los acuerdos generales de su vida religiosa en Yuste, negociando con él mismo la contratación de un organista virtuoso y un chantre, porque él le encantaba tener músicos a su lado. En Yuste, cuando llega, como ya digo, 5 de febrero de 1557, se quedó con 50 personas a su servicio, entre los que incluían, y que habían venido por Laredo, dos cocineros, dos panaderos, un proveedor de agua y de vino, un maestro cervecero, un tonelero, un pastelero, un salsero, también un frutero, un gallinero, un cazador, un hortelano, un organista, es decir, estaba como con todo el séquito que tenía en su corte. Además, hasta Yuste trasladó numerosos muebles, vajilla de plata, vestuario, etcétera. Y lo curioso que dicen los historiadores, que pedía desde Yuste le trajeran toneles de cerveza de Alemania y de Flandes. Como mencionabas tú, el camino fue muy duro y tortuoso porque tuvieron que subir puertos de montaña como el de Los Tornos o el de Tornavacas, que le supusieron muchas fatigas. Y ya sabes que atravesó las comunidades de Cantabria, País Vasco, Castilla y León y Extremadura. Y los sitios que se quedó a dormir fue desde Laredo, Ampuero, La Nestosa, Agüeda, Medina de Pomar, Pesadas de Burgos, Ontomín, Burgos, Celada del Camino, Palenzuela, Torquemada, Dueñas, Cabezón de Pisuerga, Valladolid, Valdestillas, Medina del Campo, Horcajo de las Torres, Peñaranda de Bracamonte, Alaraz, Callejos de Solmirón, Barco de Ávila, Tornavacas, Jarandilla de la Vega y Cuacos de Yuste. Todo este fue el recorrido de este hombre hasta la llegada, como ya digo, al monasterio de Yuste, donde sabemos todos que allí murió.
Bueno, pues es que es un viaje largo y demasiadas etapas. Hacía muy poquitos kilómetros al día porque esa comitiva no avanzaba con rapidez. No iba montado a caballo, entonces era complicado pues el tránsito por los parajes de Castilla, ¿no?
Está claro. Fueron, incluso le llevaban en silla, tenía que parar por los constantes dolores de sus almorranas, por la gota. O sea, fue un viaje bastante tormentoso.
Bueno, ¿y de qué murió al final?
Pues mira, Carlos V ya era un hombre que vivió atormentado por el estrés, sufría desmayos, depresiones, epilepsias, además de los famosos ataques de gota, que ya con 28 años nos lo dijo su propia hermana, María de Hungría. En fechas recientes se ha investigado, gracias a la autorización de la Casa Real y con un médico colombiano, hijo de exiliados españoles, analizó la falange del monarca y los análisis desvelaron la existencia de urea y de trazos de malaria. El propio Gregorio Marañón le diagnosticó que tuvo hasta 20 enfermedades: amigdalitis, hemorroides, epilepsia, ataques respiratorios, gotas, aunque todas estas enfermedades no acabaron con su vida. Es curioso porque, dado los síntomas de su mujer, todo parece indicar que fue el paludismo lo que le llevó a la tumba, y el paludismo se lo transmitieron los mosquitos. Qué casualidad que él mandó hacer allí un gran estanque para pasar sus momentos y sus ratos libres, y serían los propios mosquitos del estanque que al picarle le pasaron la enfermedad de paludismo, y se cree que de esta última enfermedad murió. Pero como ya digo, tuvo hasta 20 enfermedades diagnosticadas por el propio Gregorio Marañón, que analizó sus tejidos y sus falanges.
¿Y dónde está enterrado Carlos V?
Y eso te puedo contar de las causas de su muerte.
¿Dónde está enterrado?
Pues, yo creo que estaba enterrado en el Panteón del Escorial, porque en 1868 en España los antimonárquicos abrieron la tumba del Panteón del Escorial, donde estaba el cadáver momificado de Carlos V, y es cuando se le cortó una falange en el dedo. Así que creo que seguirá ahí en el Panteón del Escorial. Ahí es donde se profanó la tumba y todo eso.
Se dice también que fue precursor de la Unión Europea. Esto quizás es demasiado, no sé cómo decirlo, ambicioso, ¿no? Declarar esto sobre Carlos V, ¿no?
Pues yo no creo que sea pretencioso, porque ya te digo que podemos afirmar que sí, que Carlos V heredó un verdadero imperio hasta ahora desconocido. La mayor parte de Europa estuvo bajo su mandato y gobierno unidos, además de los problemas que existían de religiones, pero él consiguió, bajo su mandato, unir a gran parte de Europa. Quiso instaurar una institución imperial universal, entendiendo como una entidad política unida, fundada sobre los valores de una misma religión, que era el catolicismo y el cristianismo, y que fuera capaz de albergar en su seno las distintas realidades nacionales. Además, este hombre se comprometió a asegurar la paz y la prosperidad de las naciones cristianas frente a las agresiones del infiel, como eran en aquel momento el pujante imperio otomano con Sulimán el Magnífico. El sueño de esa unida Europa ha renovado el hechizo en nuestros días, con la conmemoración, ya sabes, en el cuarto centenario de su muerte en 1958 y del quinto centenario de su nacimiento en el año 2000. Es decir, que para mí sí fue un precursor en el sentido de que intentó mantener a gran parte de Europa unida bajo su mandato.
Ya, claro.
Aunque sea para algunos un poco pretencioso decir esto.
Ya, claro, pero es que, claro, con unas condiciones completamente distintas o una idea bien diferente, ¿no?, a lo que hoy pretendemos que sea Europa, que tampoco lo estamos logrando de manera unívoca.
Que a la tradición de la cruzada estaba Erasmo, estaba el Sacro Imperio Germánico, estaba el Antiguo Imperio Romano, cada uno con una idiosincrasia diferente, y él es el que tenía que unir todas estas características de todos estos territorios.
¿Hay algo de la fiesta que te gustaría mejorar, Mary, como se ha venido desarrollando en estos primeros 20 años, de la fiesta de Laredo, del desembarco? ¿Algo que te gustaría aportar o, no sé, ves algo que podamos mejorar sin un gran coste, ¿no? Porque a todos nos encantaría que el emperador desembarcara de un barco de verdad, un barco de estilo antiguo de verdad, y nos gustarían otras muchas cosas, ¿no? Pero ¿a ti qué se te ocurre que podríamos incorporar a la fiesta? O quitar, ¿no? Algo que veas que te sobre o que no te guste.
Me gustaría ampliar el conocimiento histórico, es decir, por ejemplo, el Palenque hace una labor bastante buena recuperando todos los trajes de época de Carlos V y su familia, que es maravillosa, esa idea me parece fenomenal, y yo lo ampliaría con unas jornadas, que ya se empiezan a hacer, pero unas jornadas históricas sobre la vida y la obra de Carlos V, para que todo el mundo supiera realmente quién fue este hombre, lo que supuso para todo el imperio. Y así, cuando uno disfrute de la fiesta, que habitualmente suele estar bien organizada, pues lo que haga es disfrutarla sabiendo lo que supuso, pues esto, la vida y la obra de este hombre. Yo ya te digo que lo añadiría en el aspecto cultural, sí. Más cosas culturales, jornadas, conferencias, que alguna ya se hace, pero ampliarlo un poco más, sobre todo para que la gente de la red tenga conocimiento de la historia de este hombre.
Con sus virtudes y con sus defectos, que fueron muchos, como se saben, algunos los has destacado tú en esta intervención, y luego pues hay grandes trabajos de investigación sobre la figura de Carlos V y toda su trayectoria política e incluso humana, ¿no? Has hablado de Bárbara de Blomberg, has hablado de otras muchas cosas, también de su vida privada que han llegado hasta nuestros días y que podemos conocer, pues eso, leyendo a los que han investigado la figura del emperador Carlos V. Bueno, espero que este programa haya servido para poner un poquito más los puntos sobre las íes en lo que a la vinculación de Laredo y del emperador Carlos V, y que hayan aclarado también muchos conceptos a los que nos han querido escuchar en estos últimos minutos. Mary, que te agradecemos como siempre tu presencia y que hasta un próximo capítulo, un próximo programa, que tenemos que recuperar el ritmo de trabajo, el ritmo ordinario de trabajo y de tu presencia ante nuestros micrófonos. Muchas gracias.
Pues gracias a vosotros, y yo encantado de poder hablar un poco de la historia de nuestra villa, que es una historia apasionante y una de las más importantes de este país.
Hasta pronto.
Hasta pronto, gracias.
Hasta luego.